Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes a todos. Los saludamos con mucho gusto este día, viernes 2 de febrero del 2024, en nuestro programa Bitácora Regional. Es el número 471, su servidora Mirna Bravo y la doctora Rocío Amparán. Muy buenas tardes, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos?
Bien. Pues bueno, el programa que hoy estamos celebrando, le decimos celebrando porque hay una pues celebración conocida para todos en México, que es el Día de la Candelaria. Sí, espero que todos y supongo que la mayoría ha comido tamales el día de hoy. Nosotros ya compartimos tamales. Pero bueno, el día por el que celebramos este programa en especial es un día que quizá muchos de ustedes radioescuchas conocen y es el día, es internacional, ¿verdad, doctora? Sí, es internacional.
Sí, es internacional.
Es el Día Internacional de los Humedales.
Algunos le llaman mundial, pero
mundial, mundial de los humedales. Y hay algunas, no controversias, sino confusiones de lo que es un humedal. Ahorita más adelante lo vamos a tratar de dar algunas definiciones. Todos estoy segura que saben lo que es un humedal o tienen en mente lo que es un humedal o han estado por ahí. Si gusta, doctora, darnos una definición así sencillo o como usted quiera dar de lo que es un humedal, lo que todos podríamos entender como un humedal.
Sí, y gracias, doctora Mirna. Un humedal es una zona inundada permanente o temporal. Todos los cuerpos de agua entran dentro de este concepto llamado humedal. Pueden ser cuerpos de agua dulce, de agua salada, los ríos, los lagos, embalses, lagos artificiales, zonas inundadas temporalmente también es un humedal. En general. Estas zonas son muy importantes. Pasamos a su importancia.
Se me olvidé omití el título del programa. Es como son los humedales, es los humedales y el bienestar humano, ¿no? Ya creo que por eso está relacionado con lo de la importancia.
Así es, los humedales son importantísimos porque es pues nuestra fuente de agua. Que pues el agua está de más ahorita dar detalles, pues es el agua es vida, como muchos lo dicen, para todas las funciones, servicios para la sobrevivencia principalmente del ser humano, es indispensable. Pero también a veces olvidamos a nuestros congéneres, a las demás especies, de tanto de animales como de plantas, que también lo requieren. Entonces, estos humedales son depósitos que se tiene agua y que podemos disponer de ellos de diferentes maneras, pero con un manejo adecuado de los mismos. Estamos presenciando actualmente de manera global la falta de agua por el mal manejo de estos humedales. Yo oí ayer por la tarde una noticia sobre el estado del lago de Chapala, el lago más grande del país, que está en unas condiciones realmente deplorables. Y esto se debe a un manejo inadecuado. Ya se estaba medio recuperando, pero parece que volvió a caer. Entonces, ¿por qué? Por el mal uso que se ha hecho de ese humedal. De hecho, pues le han extraído agua además y no han permitido su recuperación. Pero bueno, esa es una noticia importante. No importa, todavía hay mucho que hacer por nuestro lago de Chapala. Ese es otro tema.
Sí, y bien, se celebra este Día de los Humedales. Digo, no es que sea porque, bueno, vamos, dijeron, es el Día de la Candelaria, para que se acuerden qué día es. Ahí específicamente porque este día, y es porque es en conmemoración a la firma de un convenio sobre humedales en Ramsar. Ramsar es una ciudad en Irán, y este fue el 2 de febrero de 1971. Sin embargo, este dato yo no lo tenía. Usted que está relacionada con esta, en la universidad, con esta materia, que a partir del 2021 fue lo que me llamó la atención, como que se estableció oficialmente el... esto, ¿no? Déjenme buscar por aquí la información. Pero fue en 1971 este convenio en Ramsar, por eso se llaman, lo que vamos a dar más información, los sitios Ramsar, ¿no? En este, que son como darles una un galardón, digamos, porque, digo, para que lo entienda la mayoría de la gente.
Sí, como una certificación.
Una certificación a ciertos humedales, por su valor biológico principalmente, valor biológico, ecológico, por su importancia de conservación que tienen humedales. Es muy importante porque generalmente, digo, acotar, generalmente lo relacionamos, será porque vivimos en la costa, que los humedales, a mí lo que me viene a la mente son las lagunas costeras o los manglares, pero como usted bien lo mencionó, son artificiales, son de agua salada, de agua dulce, también las presas pueden ser.
Sí, también son los humedales. Humedales son artificiales, pero pues tienen muchos importancia productiva, biológica, aunque sean humedales, sí, artificiales.
Y otra característica es que no sean muy profundos, ¿no? Esa es algo que debe tener 6 metros, por ejemplo, o sea, no medio metro.
En promedio. Ajá. Pero puede haber pequeños como espejos de agua, como el que tenemos aquí por la, esta, ¿qué es?
Avenida.
De los Poetas.
Ah, sí, el que está entre Poetas y México, creo,
sí,
que es.
Sí, ahorita creo que está casi prácticamente seco, pero en la época de lluvias está, alberga un espejo de agua, pues, de baja profundidad, y se tiene varias especies de aves, de crustáceos, en ese poco tiempo que está ahí.
Sí, y también artificiales que, pensando en que hay arrecifes artificiales, eso se hace para atraer a esta diversidad, tipo zonas que de restauración, ¿no? Otra cosa importante que les quiero mencionar es que cada año se pone un lema para este Día de los Humedales. En este caso, y está relacionado al título del programa, es Los Humedales y el Bienestar Humano. Es el lema de este año, por eso es que decidimos titular el programa con esto. Como lo mencionó la doctora Rocío, es además, digo, los servicios ecosistémicos que han escuchado seguramente. Pues el proveer alimento, el proveer oxígeno, lo del secuestro de carbono y todo esto, tiene que ver en cadena de lo mínimo hasta llegar al humano, nos provee todos estos servicios y nosotros lo aprovechamos, bien o mal, pero lo aprovechamos, debería ser en un buen uso, pero más adelante, creo que en el siguiente corte vamos a hablar del uso turístico que le damos, sobre todo en la región, en Jalisco y en la costa sur. Vamos a un corte y vamos a adentrar en este tema del turismo en los humedales.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso en nuestro segundo bloque de programa de Bitácora Regional. Lo hemos titulado Los Humedales y el Bienestar Humano. Para quien acaba de integrarse a nuestro programa, le recordamos que estamos celebrando el Día Mundial, ya me dijo la doctora que es Día Mundial, mejor que Internacional, de los Humedales. Y bien, tenemos ahora quien nos está siguiendo en la transmisión en vivo y escuchando a un invitado especial, es el licenciado Jesús Álvarez, él es de casa. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero bueno, tenemos también en la línea podemos decir que no es invitado porque es nuestro colaborador estrella de cada semana, al licenciado Marcelo Alcaraz, quien nos va a dar su opinión local. Adelante, licenciado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. Pues bueno, hablando el día de hoy de los humedales, me parece que deben de ser los guardianes de la vida en los destinos turísticos sustentables, ¿no? Y yo creo que Puerto Vallarta deberíamos de aspirar a que efectivamente nuestros humedales sean estos guardianes de vida, de estos guardianes de vida. ¿Qué nos aportan los humedales? Bueno, los humedales tienen una gran biodiversidad, donde ahí viven una serie de especies de plantas, aves, peces, mamíferos, y que están interconectados en ese hábitat, sustentando una vida que favorece el crecimiento y el desarrollo de la biodiversidad. También nos prestan servicios ecosistémicos, o sea, eso significa que actúan como filtros naturales, purificando el agua y mejorando la calidad del agua que fluye a través de ellos. Permiten también los humedales el mitigar los efectos del cambio climático, ya que son sumideros de carbono, almacenando grandes cantidades y ayudando a reducir la concentración de los gases de efecto invernadero. En el turismo sostenible, los humedales les permiten a los turistas vivir experiencias únicas y educativas a través de la observación. Nosotros aquí en el Estero del Salado tenemos un potencial muy importante para este propósito, como también en nuestra bahía, a través de paseos en kayaks o excursiones guiadas, en donde pueda haber un vínculo íntimo con la naturaleza. Recuerden que sobre todo con el avistamiento de ballenas, hay algunos tours muy educativos donde están sembrando en el visitante una cultura ambiental de respeto y compromiso hacia la naturaleza. Y también los humedales finalmente vienen siendo parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, ¿no? Ya que al estar ligados estos ecosistemas, que no solamente se protege a la biodiversidad, sino también pueden vincularse al patrimonio cultural y a la identidad de la región. Entonces podríamos señalar que los humedales pues son parte del tejido de la vida humana, y en Puerto Vallarta un gran área de oportunidad para que la sustentabilidad sea puesto en práctica en todas las actividades que el turismo desarrolla en la región. Es mi comentario de esta semana. Saludos y excelente fin para todos.
Saludos, licenciado. Pues muchas gracias por su comentario. Doctora Rocío, creo que nos ayudó bastante con la información que nos dio, porque esa información, bueno, le íbamos a comentar usted y yo. Sí, sumideros de carbono, zonas de crianza para especies de importancia comercial, no solo de importancia biológica, y tocando específicamente una zona muy importante que es el Estero del Salado, ¿no? Y llegó hasta el punto de las ballenas, que obviamente pues está como con la enlazado con la cadena trófica, pero bueno, en un momento más lo comentamos, porque nuestro invitado aquí, el licenciado Jesús Álvarez, les decía que él es de casa, doblemente de casa, porque él es licenciado en turismo de hace algunos años, no vamos a decir cuándo. Él estudió licenciatura en turismo y estuvo colaborando y está todavía colaborando en el cuerpo académico. Su tesis, no recuerdo exactamente el nombre, pero estuvo relacionada con el turismo en estos sitios no humedales, era exactamente Ramsar, ¿verdad? Creo, Jesús. Y en un municipio que considero yo es muy importante, porque la doctora igual y me va a decir, ¿no es cierto, Mirna? Pero es una zona bastante importante, de las más importantes, por la cobertura de manglar que tiene Tomatlán, ¿no? O sea, si Vallarta, si se compara con Tomatlán, tiene muy poca cobertura, y Tomatlán es quien ha conservado. Pero si nos puedes comentar, Jesús, fue como 10 años tu investigación, lo que encontraste en ese momento, tú hiciste un diagnóstico, ya me platicarás, y sí, ha cambiado, tú eres de esa zona, lo sé, pero como está ahora, igual, peor, mejor, ¿no? Sí, te damos el espacio para que nos cuentes cómo estaba y el turismo y qué hay ahora.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Mirna. Bueno, en su momento se trabajó lo que viene siendo identificación de los sitios Ramsar que hay en Tomatlán. Me llamó mucho la atención ese tema, porque de los 18 que hay en el estado, en ese momento, de los que había en el estado, 5 pertenecían al municipio, ¿no? Y pues bueno, las actividades principales que se detectaron en esos lugares, en esos sitios, pues prácticamente iban encaminadas a investigación, ¿no? Lo que vienen siendo campamentos tortugueros. Estamos hablando el Estero Majaguas, ahí en la Laguna Agua Dulce, en Cruz de Loreto, en Chalacatepec. Y también en lo que detecté otra actividad que se estaba dando en la Laguna Cholaparamán era lo de una industria salinera. En ese tiempo estaba lo de una industria salinera. El tipo de turismo que se estaba desarrollando también era distinto en los diferentes sitios que había. En la Laguna Agua Dulce, Estero el Ermitaño, estaba lo que viene siendo un hotel de lujo, ¿no? De turismo exclusivo. Y en su mayoría de los 5 sitios Ramsar también se daba mucho lo que viene siendo el turismo local, ahora en lo que viene siendo temporada de Semana Santa. Actualmente pues se viene dando también lo que viene siendo este mismo turismo de Semana Santa, turismo local, este turismo de lujo que se estaba dando en este lugar en el Estero el Ermitaño, ya no está funcionando actualmente. Sin embargo, en la Laguna Chalacatepec, en ese lugar, más hacia el sur de Jalisco, pues sí se está dando una actividad turística ya totalmente diferente, ¿no? Más desarrollado
el turismo. A nivel, digo, el turismo que llega es en esa zona que mencionas al final, ¿es regional, internacional o de qué nivel?
Se está desarrollando ya para turismo extranjero. Inclusive estaba revisando unas notas de una noticia en el municipio de que ya estaban aperturando el aeropuerto ahí en Tomatlán, ahí por Campo Acosta.
¿No está funcionando todavía? Digamos, ¿todavía no está como andando?
No.
O sea, porque yo recuerdo, doctora, de Chalacatepec, es una, desde que yo recuerdo que estoy aquí 2010-12, es el proyecto, pero no sé si alguna vez funcionó, hubo desarrollo, llegó alguien hay turismo local en Tomatlán, ¿no? El turismo, las personas en Semana Santa es como, pues yo voy a ir a mi playa, yo voy a ir al playón. Uh-huh. Además que por el tipo de playa, que es, digamos, mar abierto, es algo difícil o bravo, digámoslo así, sí. Pues es difícil ir a hacer recreación ahí, pero viendo desde las punto de vista económico, no sé si ha crecido el turismo en esas zonas de humedales de sitio Ramsar desde que tú lo diagnosticaste a ahora en los proyectos que se visualizaban. El hotelito este
desconocido,
el hotel este que desapareció también es un tipo en este desarrollo. También hay que tomar en cuenta estas variables, dirían los investigadores. Hay muchas dificultades en esto, ¿no?
Sí.
Estas variables, desgraciadamente, que hay en otras zonas rurales que entran, que no han permitido que la población se involucre. El desarrollo local, que
sí,
le llaman, ¿no?
Sí, mira, actualmente estoy trabajando con el ejido El Portezuelo en este tema, ¿no? Sobre unas estrategias de turismo alternativo. Como negocio turístico, pues para el desarrollo local, y pues ellos están viendo una posibilidad de implementar estas actividades como negocio, que en su momento pues no lo tenían anteriormente, no tenían esa visión anteriormente, y ahora pues sí.
Sí, están interesados ahora.
Sí.
Antes creo que no, ¿verdad?
No. Y fíjate, una de las cuestiones que pasaba, que resultó en el trabajo realizado, fue de que pues la gente pues sí estaba interesada, pero como que no tenía como que el conocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, a todo respondía sí, pero pues hasta ahí nada más llegaba.
Uh-huh. Igual lo que nos pasa cuando hacemos estos trabajos de percepción, y le voy a decir que sí para que crea que sea algo y sí. No quiero sentirme okay, ignorante no o para terminar rápido, ¿no?
Sí.
Pero tú ahora que 10 años después, tú puedes observar a la persona si te está contestando con la verdad o realmente, ¿no? Y ya nos estás diciendo que sí. Bueno, ahora sí ya... Vamos a un corte. Te agradecemos mucho, Jesús, que nos hayas compartido tu experiencia, y también te agradecemos que continúes con un trabajo en ese mismo lugar, que es tu lugar. Se aporta mucho más, ¿no? Porque tú lo conoces, ¿no? Y teniendo sí. el sentido de pertenencia ahí. Y ojalá nos puedas acompañar nuevamente ya cuando tengas tu trabajo terminado y nos digas
sí, claro
en qué
sí,
resultó
con gusto.
Esto, ¿no?
Sí, sí.
Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos gracias. En unos minutos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Muy bien, estamos de regreso en nuestro programa de Bitácora Regional, hablando sobre los humedales y cómo contribuyen, además de el bienestar humano, a la conservación biológica, servicios ecosistémicos.
Un aspecto muy importante de los humedales es que son barreras protectoras contra eventos climáticos o desastres naturales que se dan. Principalmente aquí lo hemos visto en Puerto Vallarta. Por eso no han llegado tan fuertes las tormentas, los huracanes,
sí.
Las inundaciones también.
Sí, los arrecifes también se consideran como humedales. Es una clasificación. Típicamente los manglares, lagunas costeras, pero ambos nos pueden ayudar a mitigar esa llegada, ¿no? Del oleaje y todo ¿no?
Pues en parte, pero no están muy en la costa,
ajá,
pero
sí.
Y tenemos pues también todos aquellos que están conectados con los lagos, que son las zonas lacustres, los estuarios donde desembocan los ríos al mar, donde están los manglares, deltas, marismas, que son de salinidad media, dulce, entre marino y salado, los marinos, todos los situados en la costa.
Digamos que de todos colores y sabores podemos encontrar humedales, y esto le da una gran riqueza y además se exporta, la riqueza biológica y el flujo de energía se exporta hacia todos lados, ¿no? A tierra, continente y mar abierto, ¿no?
Así es.
Tenemos una grabación de la doctora Rosy Chávez. Sí, la podemos poner, por favor.
Hola, muy buenas tardes, Mirna. Gracias por la invitación. Saludos a todos en cabina y a los radioescuchas. Pues el tema de los humedales, que además es agradable el tema, es muy importante y qué bueno que se festeja, ya que son de los espacios que tienen mayor biodiversidad en el planeta y también son importantes por los servicios ecosistémicos que proporcionan y que desempeñan un papel muy importante también en el desarrollo sostenible, y esto todo beneficia directamente a millones de personas en todo el mundo, especialmente a los más desfavorecidos que dependen directamente de los servicios ecosistémicos esenciales que los humedales pueden ofrecer, entre ellos la pesca y el turismo. Y reconociendo esta interdependencia entre el turismo, la conservación y la gestión sostenible de los humedales, en el 2010 la Organización Mundial del Turismo firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de la Convención de los Humedales, con los sitios Ramsar, y esto facilitó la preparación de propuestas de proyectos e iniciativas conjuntas en todo el mundo para dirigir estos proyectos que integran humedales y biodiversidad y desarrollo turístico sostenible. Se han hecho muchos proyectos sobre desarrollo de turismo ornitológico en países y en lugares como África, África Occidental específicamente, pero también en costas e islas en gran parte del mundo. La OMT ha estado promoviendo el desarrollo del turismo como parte de las prácticas de gestión integrada a las zonas costeras, y esto también incluye humedales. Bueno, pues no queda más que decir que hay que seguir trabajando en pro de los humedales, ya que son importantes no solo para el turismo, sino para la vida en el planeta Tierra. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Rosy, por su participación. Este enlace entre la importancia, sobre todo, qué bueno que menciona esto de que los países menos desarrollados o con más carencias de alimento, es una parte muy importante, sobre todo en África, mencionaba ella, por el aprovechamiento que dan. Ya mencionaba yo anteriormente que aprovechándolo adecuadamente.
Así es, donde pues en humedales naturales y en humedales artificiales pues hay una serie de cultivos de peces, de crustáceos que ayudan a proveer alimento a esas comunidades.
Sí, ahora que mencionaste de los cultivos, una parte esencial para cultivos ostrícolas, si recuerda, los cultivos ostrícolas son ancestrales, es en la zona de manglar. Bien. Todavía en Nayarit se lleva esa práctica en una de las primeras cooperativas pesqueras en México es ostrícola, entonces es esencial para eso, ¿no? Por la parte del flujo de carbono y esto. No mencionamos, Jesús nos mencionó que en Jalisco hay 18 sitios Ramsar, ¿verdad? Nos mencionaba él, y que de estos 5, de ahí denotaba él la importancia de Tomatlán, 5 se encontraban en esta parte de la costa. Uh-huh. Y la doctora Rocío, como ella se en su parte de investigación se dedica a la ecología de aves o a la biología o a la taxonomía de aves, ya usted me delimitará bien, ha tenido la oportunidad de ecología de aves a estar en estos sitios. Yo he estado en sitios Ramsar propiamente, sí, pero en humedales de Jalisco he estado en, obviamente, humedal, no es sitio Ramsar, el Estero del Salado, ¿verdad? ¿Todavía?
No.
Marieta sí es, bueno, pero es Nayarit, perdón. He estado en Bahía de Navidad, en que está en Barra de Navidad, pero cuéntenos usted en los sitios en los que ha tenido oportunidad de estar.
En los sitios Ramsar, donde he tenido la oportunidad de realizar trabajos de investigación, es en la laguna de Zapotlán, en la laguna de Sayula, en la laguna de Atotonilco, en el estero La Manzanilla. Pero es importante mencionar que también nosotros tenemos como sitio Ramsar a la laguna de Yola Paramán.
Ajá, que mencionó Jesús, ¿verdad?
Que lo mencionó el licenciado hace ratito. En el estero La Manzanilla, estero El Chorro, estero Majaguas, laguna de Barra de Navidad, laguna de Chalacatepec,
esta que decíamos que la quieren hacer un desarrollo o la querían, no lo recuerdo ya.
Está todavía en
el plan.
En plan, se detuvo, pero parece que ya reiniciar.
Bueno, mencionó usted el inicio de Chapala, que ha tenido muchos problemas.
Y no la veo aquí, el lago de Chapala, pero parte del lago de Chapala. Así sí está aquí, el lago de Chapala, la presa de la Vega.
Sí, esa presa de la Vega no la conozco, está más cercano a Michoacán, ¿verdad?
Está en el municipio de Teuchitlán.
Ok.
En la zona de 65 sí, región kilómetros Valles. De Guadalajara.
Región Valles, sí, ya lo vi por acá. Entonces, sí tenemos bastantes cerca de nuestra región, de nuestra localidad de Puerto Vallarta, como lo mencionó usted, Xola, La Manzanilla, El Chorro, Majaguas, Barra de Navidad, Chalacatepec, el estero Dulce, Agua Dulce Ermitaño, que es como un sistema, ¿no? Un sistema lagunar. Y bueno, eso le da la riqueza a la parte esta de Tomatlán, la Cruz de Loreto, por eso es una de las zonas con bastantes recursos de aprovechamiento alimenticio. Yo específicamente que estuve trabajando en investigación, hay recursos que no tenemos acá, como camarón, como jaibas, cangrejos, que no se encuentran tanto acá en Puerto Vallarta. Eso le da, como mencionaba el licenciado Jesús, desarrollo local, porque ellos, pues, además de autoconsumo, pues lo pueden exportar a Barra de Navidad, a Guadalajara. Eso es bastante importante. Y estaba el conflicto, como ahí mencionaba él, con el hotel este que ya cerró, el hotel pequeño, digámoslo así, el hotel que cerró ahí. Hay bastantes factores, aunque no lo pareciera, que afectan, además de los factores antropogénicos, que pueden, de contaminación me refiero, que pueden afectar
a los humedales,
a que se conserven de buena manera. La doctora Rocío, como ha trabajado en específicamente con la ecología de aves, estos son sitios, no digo que perfectos, pero las aves buscan estos sitios, pues ya me dirá usted mejor, para anidación. Y una, si no me equivoco, uno de los del listado que se tiene para decretar sitio Ramsar es esto de las aves, ¿verdad?
Principalmente, ese es el grupo importante. No sin darle
menospreciar, ¿verdad?
Menospreciar a los
otros. No es porque a usted le gusten más las aves también.
No, tampoco.
También.
Pero sí le dan prioridad a la riqueza de aves que se encuentran ahí, y principalmente las aves migratorias, las que compartimos entre varios países, la riqueza avifaunística, pero en general la biodiversidad, los servicios ecosistémicos que se tiene de ese humedal. Una parte muy importante es que los humedales son la recarga natural de las aguas subterráneas. Si tenemos nuestros humedales en malas condiciones, pues y disminuidos en cantidad del recurso agua, pues pues nuestras reservas subterráneas de agua están, están igual o afectadas.
Sí, y pensando en esto de servicios ecosistémicos, valoración económica, si quisiéramos convertir a un humedal en algo económico que se puede, lo he escuchado entre mis compañeros, hay mucho dinero en el aviturismo y los humedales y sitios Ramsar son un buen sitio para observar aves, ¿no?
Así es, aquí comentaba a la doctora Rossi, comentaba el turismo ornitológico, pues recibe muchos nombres, simplemente la observación de aves en estos humedales, la comunidad de aves acuáticas que son muy atractivas, tanto para un turismo local, nacional e internacional, que vienen directamente, pues si no es observar ballenas como algunos otros turistas, pues a buscar ciertas especies
sí,
de aves.
Y eso es verdad, porque sí vienen específicamente a eso, ¿no? A hacer la observación. A diferencia de como en programas pasados platicábamos con Noreli que no es que las personas vengan a realizar específicamente la pesca deportiva, pero sí sé que vienen específicamente a hacer este el aviturismo, ¿no? Pero seguimos platicando este tema después de nuestro corte.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22 62 233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso en la última parte de nuestro programa de Bitácora Regional, hablando sobre el Día Mundial de los humedales y el bienestar humano. ¿Hay bienestar en observar aves, doctora Rocío?
Así es.
Pero sea objetiva, por favor.
El bienestar emocional es muy importante, el desestresarse, el conocer a nuestra biodiversidad, el... es fascinante observar a las aves y en estos paisajes que nos proporcionan los humedales que son muy atractivos.
Usted estuvo llevando a cabo una investigación hace algunos años y aquí en el Lago del Cook. ¿Es un humedal el Lago del Cook?
Así es nuestro humedal artificial.
Artificial, y ustedes con un bueno, algunos alumnos, pero recuerdo un alumno específico que hizo su tesis, Osmar, hicieron el listado de aves, no recuerdo si era diurno, nocturno, no recuerdo el nombre específico, pero ¿cuántas especies diferentes encontraron que llegaban?
Fueron como un promedio de 38 especies, pero son aves acuáticas y en particular lo hicimos de las aves que pasan la noche ahí, que pernoctan, la cantidad de individuos por especie, su distribución, el uso de hábitat, qué es lo que requieran de ahí, de ese humedal.
Ok, en este caso se me ocurre a mí que podríamos como para el público en general darles una idea de que lo que pasa en este pequeño lugar, tomando como pequeño lugar el lago, llevémoslo a un sitio mucho más grande, que puede ser una laguna costera, la importancia, ¿no? Si en el Lago del Cook tenemos 38 especies que vienen a dormir, a pernoctar aquí, imagínense en una laguna costera que tantas cosas no suceden, ¿no? O sea, la importancia de conservar algo. Y además los alumnos, por ejemplo, que están aquí en la tarde noche, cuando nosotros nos quedamos aquí tarde noche, es un espectáculo ver las aves a esa hora, ¿no?
Así es, de hecho, pues era en las temporadas de otoño, invierno es cuando más se incrementaban por las especies migratorias que nos visitan aquí al lago Cook. Entonces podíamos observarlas como si fueran nuestros árboles de Navidad naturales, que veíamos las bolitas blancas y grises, porque las oscuras no se veían.
Sí, y ahora que celebramos el día de los humedales, una forma, una de las varias formas de celebrarlo es eso, poder ir a, le dicen pajarear, ¿no?, a la observación de aves. Podemos ir a hacer esta contemplación. Bueno, ya se recomienda en la tarde y muy temprano, entonces como ya no es, ya se nos pasó la mañana.
Poco antes del amanecer y poco antes del oscurecer, un promedio de media hora, una hora antes.
Sí, y ahí digamos que cada organización, o por ejemplo la Semarnat también tiene un listado de actividades que propone para celebrar este día. Acá tenemos un humedal bastante importante porque es nuestra zona de manglar que tenemos urbana, es una área natural protegida urbana, que es el estero El Salado. Una actividad que podemos hacer hoy, si no pueden hoy, mañana, es ir a visitar este estero El Salado, pues que tiene dentro de su programa puedes hacer recorridos, ¿no? Está permitido hacer actividad turística. Quien no ha tenido la oportunidad, pues es muy buena, es lúdica. Usted está ahí dentro de ese, tiene bastante experiencia pues con ellos, ¿no?
Sí, pueden abordar la lancha, la aventurera, y hacer un recorrido por su canal principal. Observan pues una gran cantidad de especies de aves, de el cocodrilo, de tortugas y de muchas otras especies. Y la zona terrestre que está ahí aledaña al estero también es muy importante, su tipo de vegetación, el bosque de manglar, donde se tienen tres especies de mangle, y nos dan un recorrido y nos explican cada uno de esos elementos biológicos.
Sí, hay educación ambiental ahí, ¿no? Sí te dan tu buena explicación. Y desde que hicieron como la remodelación, siempre ha estado muy bien, pero es mucho más atractivo el estero. No recuerdo, hay que buscar ahí en su página, en Facebook, es donde yo veo, pero las actividades que tienen. Otro, bueno, sugerencia es, también está la parte de boca de tomates. Tomates, es para ir a comer, pues en boca de tomates, si gustan ahí.
Pues es una zona silvestre, algo dañada, hablando ambientalmente, pero todavía podemos disfrutar de la observación de las aves.
Muchos más cocodrilos ahí, porque están
más
en la zona natural ahí.
Las zonas de las restaurantes con palapas. La tortuga marina también, pero por las noches todavía está ahí.
El campamento tortuguero, la que usted mencionaba, la zona, el humedal de Poetas y Avenida México. Aquí por la zona costera, que como mencionábamos en el listado, hay más. En Jalisco tenemos cerca estas humedales, pero aquí tenemos humedales cercanos que pueden desaparecer porque pues por las zonas de secas o de lluvias es como se van desapareciendo o llenando de agua, ¿no? Si ustedes van a este fin de semana a salir, pueden ir al estero de Majaguas en Barra de Navidad, que es muy bonito, Barra de Navidad de por sí, en Chamela también existen bastantes zonas de humedales.
Sí, también de aquel lado, pero aquí tenemos también en Boca de Tomates, está el estero Boca Negra. Ahí, pues era una zona de un gran estero que se fue dividiendo.
Bueno, justo ahorita recapacito que estamos pensando solo en Jalisco, pero Nayarit también tiene un estero chino, se llama el chino,
el
¿verdad?
Chino.
Estero el chino, y me dice usted ahí por donde está una plaza, por Nueva Vallarta, por ahí.
¿A la Plaza Lago o la de Paradise?
Sí, esa también ahí había una zona de manglar, no de manglar, una zona de humedales.
Ah, todavía sí, ahí atrás de la Plaza Lago Real y todavía se encuentra cocodrilo.
Sí, o sea, tenemos humedales,
y también especies de aves.
Humedales para observar, creo que también hay una buena zona de tortugas ahí terrestres que podemos observar. Podemos celebrar este día acudiendo a nuestros humedales, hacer contemplación de vida silvestre, fotografía de naturaleza, que bueno, a quien le gusta y sea bueno o no, es una parte de relajación que, como el programa lo dijimos y como el lema de este año es las humedales y bienestar humano. Bienestar no solo pues es cosa económica, sino sentirse bien nosotros. Y hay muchas formas de sentirse bien, ¿no? Sentarte en la orilla de esta zona de humedal, a relajarte, ya es para celebrar este día, ¿no?
Pero una cosa muy importante que no debemos de olvidar, nuestros humedales son vida. Tienen el recurso que tanto necesitamos, el recurso agua, ¿sí? Que ahorita está en una situación crítica en varias ciudades, como la Ciudad de México, ahí han hecho de las suyas con los humedales y están viviendo ahora las consecuencias.
Sí, y ya se tiene contemplado en los modelos de cuánto tiempo tenemos el suministro.
¿De predicción?
Sí, digo, no es que lo tengo ahorita, pero ya ve que las personas que se dedican a modelar ya tenemos como contado hasta cuándo se puede cuidar y ese modelo como mover las curvas, así que además de contemplar, cuidar, conservar, aprovecharlo de buena manera, ¿no? Bueno, vamos a empezar a despedirnos de este programa, además del Día de la Candelaria, espero que todos disfruten de unos buenos tamales, de lo que más les guste. Y agradecemos a la preproducción, a Jonathan Ríos, y en los controles técnicos, ¿a quién más estuvo ayudándonos en los controles técnicos? Montse Bernal. En la transmisión en vivo a Sara Cepeda. Esto fue una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias. Celebren el Día de la Candelaria, además del Día de los Humedales, visitando al que tengan más cercano, cuidándolo, respetándolo. Y bueno,
contemplándolo, disfrutándolos.
Y con unos buenos tamales. Saludos a todos y nos escuchamos y vemos el próximo viernes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.